Después de conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tomamos contacto con el actual canciller Alfredo Moreno. ¿Cómo está usted, canciller?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días, Fernando.
¿De qué es lo que hay que lamentar a su juicio? ¿Qué es lo que hay que aplaudir? ¿Y qué es lo que sigue a partir de lo que pasó ayer?
Uy, veamos, lo que tenemos que estar contentos, me parece a mí, que en primer lugar aquí había una discusión que era muy de fondo entre ambos países relativa a si existía o no un acuerdo de límite marítimo. Era una cosa bastante difícil de entender que dos países, uno sostuviera que había tenido un acuerdo durante 60 años y el otro sostuviera que nunca lo ha tenido. Luego de analizar todos los antecedentes, la Corte ha señalado que ha existido un acuerdo por más de 60 años, es decir, ratificando la posición de Chile. Creo que este es un punto, más allá de las áreas, más allá de cada cosa particular, este es un punto, a mi juicio, sumamente importante. Segundo, se ha determinado que ese acuerdo es el paralelo tal como lo sostenía Chile y que además no es cualquier paralelo, sino que es el paralelo que parte por el hito 1. Eso tiene como una implicancia directa que vamos a tener. En primer lugar, no hay pérdida de soberanía para Chile porque todo el mar territorial, que son las primeras 12 millas donde Chile tiene soberanía plena, quedan para Chile. En segundo lugar, como eso se extiende a 80 millas, eso significa que tenemos desde la costa 80 millas y como sabemos, el 100%, el 99,9% de la pesca de esa zona, que es muy importante, el 25% de la pesca de toda la zona norte, estaba en el triángulo que pretendía Perú, queda para Chile, tanto pescadores artesanales, también la flota industrial, que fundamentalmente trabajan en harina de pescado y aceite de pescado.
Sí.
Y adicionalmente a eso, la proyección marítima de Arica, tan importante, queda perfectamente resguardado, lo mismo que de Iquique. Y adicionalmente a eso también, esto tiene un efecto, llamémosle indirecto, sobre el triángulo terrestre que es chileno, pero que Perú ha pretendido que es peruano, dado que esto significa que si Perú pretende continuar diciendo que eso es peruano, tiene que aceptar, por lo menos, ¿no es cierto?, que eso tendría costa seca, cosa que entiendo ya dijeron ayer.
Estamos conversando con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno.
Esa es la parte... las luces.
La sombra.
Nosotros, obviamente, no coincidimos con que el paralelo llegue a 80 millas. Yo entiendo perfectamente que para la Corte tiene que haber sido difícil hacer este fallo en el sentido de señalar que había un acuerdo tácito, digamos, porque como usted sabe, dijeron que el acuerdo del año 1952 no era suficientemente explícito. Y de hecho, uno de los abogados lo había señalado, que dijo Crawford en sus alegatos que no era un ejemplo de claridad. Y esto era una de las dificultades que tenía la defensa. Chile tenía absolutamente toda la razón, pero tenía que mostrarlo con los documentos, y los documentos no todos ellos tenían la claridad que uno hubiera querido. Pero eso no significa que una vez que uno llega a esa conclusión, como llegó la Corte, se llegue luego a decir que no está precisado cuál es la longitud de ese paralelo, y señalar que por la pesca en aquella época, digamos, esto se limita a 80 millas. Todos los elementos del juicio, todos, chilenos y peruanos, señalaban que, en el caso peruano que no había, digamos, serían 0 o 12, como ellos señalaron por el acuerdo del 54. Todos los demás son 200 millas, absolutamente. Desde la declaración del año 52, lo que hicieron estos países como pioneros, de tal manera que me parece una decisión de la Corte que no tiene sustento en los antecedentes. Eso significa para Chile perder una zona donde Chile no tiene plena soberanía, pero sí tiene derechos económicos. Hoy día no hay una actividad económica relevante en esa zona, pero aún así es una pérdida, digamos, sin lugar a duda, lamentable para Chile.
Estamos conversando con el canciller Alfredo Moreno. Canciller, yo tengo la sensación, no sé si es que usted comparte conmigo, que el razonamiento de la Corte Internacional de Justicia fue más o menos el siguiente. Desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de lo que se ha establecido como costumbre, Chile tiene toda la legitimación para tener y fijar los límites tal cual los tiene fijados. Tiene el hito 1, tiene el paralelo, y desde ese punto de vista, prácticamente todo lo que correspondía lo tiene Chile. Pero La Corte Internacional de Justicia dice, los tiempos han cambiado. Y aquí hay necesidad, y me sorprendió la cantidad de veces que hubo alusiones a que los límites debían ser justos o debían ser correctos, que lo mencionó también varias veces el fallo. Y por lo tanto ellos acceden a un acto de creatividad, que es esto de generar el límite hasta las 80 millas del paralelo y tirar la línea equidistante para abajo, dándole estos 21.000 kilómetros cuadrados a Perú como una compensación menor para algo que ellos pedían y que creo yo, por esa razón Ollantumala ni nadie viaja a Tacna ayer, porque Tacna queda eternamente encajonado.
Así es.
Mirado desde un punto de vista práctico, cuando un ariqueño mira el horizonte, lo que mira es territorio de aguas chilenas. Cuando una persona en Tacna mira el horizonte, hay parte de eso que es agua territorial chilena, no peruana.
Bueno, mire, esa argumentación de uno mira, usted sabe, cuando uno está en la playa, no mira para un determinado lado ni mira perpendicular a la costa. Pero
si mirara perpendicular a la costa.
Pero eso, a mí me parece que bueno, pero más allá de eso, prefiero comentar sobre el primer punto. A mí me parece que yo no estoy de acuerdo en lo que usted señala, en un punto nomás. En un punto me parece que hay una diferencia. La ley del mar, que se inició, digamos, su desarrollo los años 70 y posteriormente que está consagrada en la Convemar en los años 80 y de la cual Chile es firmante y que además hoy día constituye derecho internacional constitucionario. Esa ley está basada en hacer cosas equitativas, justas. Es una ley completamente distinta del derecho terrestre. Esto es un tema que hemos intentado nosotros quienes estamos en la defensa, en la Cancillería, tratar de explicarle a la gente los conceptos que hay acá. Y creo que fuimos exitosos en su mayor parte. Pero este punto, la gente no entiende que el derecho del mar está basado en esto. Solo no se explica cuando hay un acuerdo claro, preciso, entre las partes que haya establecido previamente otra cosa. De tal manera que el concepto mismo de esto está basado en que las costas generan las 200 millas y si hay superposición deben dividirse en forma equitativa. De tal manera que el trabajo de la defensa chilena correspondió a poder probar que teníamos ese acuerdo. Y cuando hay que probar que hay ese acuerdo, y ese acuerdo en los papeles no estaba en un tratado que fuera todo completo y detallado y con toda la claridad, como señalé al principio, ponía una tarea enorme. Yo diría, y no me atrevo a afirmarlo, porque no estoy absolutamente seguro, pero creo que este debe ser el primer caso en el mundo en el cual un país logra aprobar un acuerdo de límite marítimo basado en un acuerdo tácito, como ha señalado la Corte, a través de una diversidad de actos, documentos que iban mostrando esto. Y eso hace que uno tiene que demostrar todos los puntos. Entonces, mi punto es un poco diferente del que tú señalaste, Fernando. No me sorprende en nada que esto esté basado en una cosa equitativa, porque esa es la norma general del derecho del mar. El punto es que lo primero es que valen los tratados y los acuerdos, pero el acuerdo hay que probarlo y el estándar, tal como lo señaló en Nicaragua, Honduras, la Corte, es un estándar extraordinariamente alto. Hay jueces aquí que dicen que el estándar todavía nosotros no llegamos, y hay otro que yo recomiendo leer, que es la opinión separada del presidente de la Corte, quien señala que, siguiendo el mismo argumento, también están todos los elementos para llegar a las 200 millas. Pero estamos en ese escenario, en el escenario en el cual uno tiene que probar que tiene las 200 millas, y no el inverso. Entonces, a mí me parece que la Corte, desde el punto de vista de buscar una solución equitativa, a menos que haya un acuerdo, está en la aplicación del derecho del mar. Yo lo que discrepo de la Corte es que me parece que hay todos los antecedentes en el proceso para que, una vez que uno dice que esto es un paralelo, que hay un acuerdo, que es sobre el hito 1 y que todos los elementos que existen en este proceso, no hay cómo, al tener que discernir cuál es la longitud de ese paralelo, no hay ningún elemento que señale 80 millas, todo el análisis sobre la pesca que ellos realizan no tiene sustento alguno en el proceso, todos esos elementos sobre las capturas, en fin, sí. Y suponer que la gente en ese momento estaba pensando en la pesca, a mí me parece que si los países estaban pensando en 200 millas desde el año 1947, 52, 54, peleando con las grandes flotas pesqueras, con otros países que pretendían tomar las riquezas de esas 200 millas, hacen un acuerdo como el del año 54 o cualquiera de los posteriores referente al límite marítimo, si hay algo que querían hacer distinto de 200 millas, debería ser al revés. Deberían expresamente señalar que no se, que no correspondía a 200 millas, que era lo que ellos estaban señalando que era su territorio, de tal manera que si uno hace una señalización, por ejemplo, y dice, mire, vamos a señalizar esto, o vamos a hacer una zona de 10 millas a cada lado, como en el año 54, si no era 200 millas, tendrían que haber dicho que llega, era un acuerdo que llegaba de aquí, desde el punto 12 al punto X, en este caso 80, y no lo hacen. Todos los elementos son 200 millas. No sé si, yo sé que, no sé si se entiende el punto que quiero hacer. No es que la Corte en este fallo haya aplicado una cosa u otra. A mí me parece que estamos en un escenario en el cual nos movemos en este derecho del mar, que es distinto al derecho terrestre, que es distinto al derecho que uno está acostumbrado, que además es bastante moderno, pero no es este fallo, viene de antes. Creo que Chile ha logrado a través de su defensa una cosa que creo, no quiero asegurarlo porque no estoy absolutamente seguro, pero me parece que ha logrado probar, como digo, esto que ellos denominaron tácito desde el momento en que dijeron que el año 52 no era suficiente. Pero nuevamente, cuando llegamos al tema de las 80 millas, siendo tan positivo todo lo restante y tan difícil de haberlo conseguido, a pesar de que Chile tiene toda la razón, en el tema de las 80 millas, obviamente que uno se queda con un sabor amargo, porque no hay en este proceso nada que lleve a esa conclusión.
Ministro, hay dos cosas que sería interesante saber cómo van a operar hasta que se implementen definitivamente todo este tipo de cosas. Una es, los peruanos no tienen la firma de la Convención del Mar y por lo tanto ellos consideran mar soberano,
dominio
marítimo, todas las aguas que corresponden, y por lo tanto le exigen a Chile que pida permiso si es que quiere pasar a alguien, etcétera, acá allá donde se supone que son aguas que donde no tendría que pedir permiso, y nosotros en reciprocidad solicitamos lo mismo de ellos cuando pasan para acá. ¿Eso va a continuar funcionando así hasta que se implemente o no?
Bueno, la situación actual va a seguir funcionando así hasta que implementemos, y no podría yo decirle si va a ser una implementación que se va haciendo por pedacitos, si se va a hacer de una manera o de otra, no podría decirle. Lo que sí podría decirle es que mientras no haya esa implementación, todo sigue tal cual. Las zonas que Chile hoy día controla siguen exactamente igual y con los derechos internacionales que corresponden, en fin. Y también lo que usted señala respecto a la situación del dominio marítimo en el Perú. Pero en definitiva, la Corte establece derechos y deberes para cada una de las partes. Uno de los deberes que tiene que cumplir Perú es que tiene que ajustarse a lo que señala, digamos, el derecho del mar. Y el derecho del mar señala que uno tiene soberanía plena sobre las primeras 12 millas. Eso es el mar territorial. Entonces, luego de esas 12 millas, lo que tenemos es zona económica exclusiva. Tenemos solamente los derechos soberanos económicos. Y por lo tanto tiene que ajustarse a eso, por lo tanto tiene que haber libre navegación, libre aeronavegación. Bueno, las autoridades peruanas lo tienen muy claro, el fallo es muy claro y así lo vamos a hacer. La discusión ahora es cuándo, cómo, en fin, esto es un trabajo que vamos a tener que comenzar hacia adelante.
Ya, por último, y en lo si es que puede ser algo que se pueda resolver, en el tópico de esta nebulosa que por lo menos planteó ayer la ministra de Relaciones Exteriores al determinar que la diferencia entre el hito y el punto Concordia establecían todavía un escenario donde podría dudarse de dónde se termina con los límites terrestres, eso es algo que preocupa.
La Corte no establece límites terrestres, lo dice expresamente. Por lo demás, el Tratado de los Límites Terrestres corresponde al Tratado del año 29, que tiene otro sistema de arbitraje. Así que, indudablemente, la Corte no fija límites terrestres. Lo que sí la Corte ha determinado, el inicio del límite marítimo. Y si bien los dos países diferían dónde se iniciaba el límite marítimo, la razón por la cual diferían es porque ambos dos están de acuerdo en una cosa fundamental, que es que el límite marítimo comienza en donde termina el límite terrestre. Por lo tanto, esa fue la posición en el juicio. Por lo tanto, uno diría, siguiendo ese razonamiento, que si uno tiene el inicio del límite, tiene también el fin del límite terrestre. Y tendríamos entonces un punto. ¿Cómo ese punto llega hasta el hito 1? Es algo que la Corte no lo señala. La Corte toma un camino distinto y señala que pueden diferir estas dos cosas, el inicio del límite marítimo con el fin del límite terrestre. Pero en ese caso, dice, esto significaría que hubo un acuerdo expreso entre las partes de que así fuera. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, en resumen, para que Perú mantenga la posición de que ese triángulo terrestre chileno corresponde a Perú, necesariamente estamos señalando que tienen costa seca, y es decir que si la costa correspondiera, como digo, chilena, pero si correspondiera al Perú no tendría mar, porque ya fue adjudicado a Chile, pero adicionalmente a eso que nos lo habría cedido sin habernos dicho nada, habría un acuerdo tácito, ¿no? Un acuerdo entre ambos países en el año 1968-1969, cuando se señalizó el paralelo del hito 1, y en el cual nos estaría entregando ese mar en forma de gotita sin haberlo señalizado, sin haberlo dicho, en fin. Entonces, el punto aquí es que indirectamente, el fallo de la Corte, digamos, hace muy poco sustentable la posición peruana respecto de ese punto. Pero más allá de eso, yo creo que aquí lo importante es que la implementación podamos trabajar ambos países para que no queden temas pendientes, que se resuelvan todos los problemas.
Canciller Alfredo Moreno, muchas gracias por este contacto con ADN hoy.
No, muchas gracias a usted. Hasta luego. 7